Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, mañanas campestres perfumadas de azar. Mañana, yo me pregunto cuándo va a llegar mañana. Mañana de sol, bajo por el ascensor. Como verán, soy bastante rockera, pero cuando laburo la carteo. Vamos con el resumen. La que saluda es Tatili Almeida, madre de Plaza de Mayo.
¿Qué tal, chicos? Esta querida radio, la tribu tan solidaria como siempre. Buen día.
Hablamos sobre Víctor Martínez, el testigo que estuvo desaparecido 48 horas.
Están agazapados todos aquellos que no toleran que les vaya llegando la justicia. Eran tan impunes, tan amos de la vida y de la muerte, que no toleran que la justicia les vaya llegando, ¿no? Entonces son esos reductos que quedan, pero hay que estar alerta, ojo, porque realmente con lo de Martínez se nos paralizó el corazón, porque pensábamos que iba a ser otro Julio López, pobrecito, ¿no? Así que sí, justamente, son estos los que no aceptan, son ellos los que nos están odiando a nosotros, y nosotros odio jamás. Vuelvo a repetir, la justicia sí, y les va a seguir llegando desde ya, ¿no?
Nuestros columnistas se rompieron.
¿Cómo anda su salud, querido?
Muy averiada. Estaba pensando que si Graciela Camaño hiciera la columna fuerte al medio, por lo menos podría pegar su piña con la mano derecha, no como yo que soy zurdo y no la puedo pegar en este momento con la mano izquierda.
Y saludamos vía telefónica a don Diego Stulwark con lesión de rodilla. Tenemos una semana de columnistas lesionados.
Igual dieron cátedra Santiago Marino y las censuras sutiles.
Vargas Llosa se ha sentido censurado, vetado, algo que efectivamente en términos legales no resulta así, aún porque, no solo porque no fue censurado y pudo hablar todo el tiempo que quiso, sino porque solo hay censura cuando es el Estado Nacional el que resuelve o impide la emisión de un contenido, digamos. Un ejemplo de censura es aquella vez que la jueza Servini de Cubría, mediante una medida cautelar, impidió que se emitiera un programa de Tato Bores. No hay censura cuando Paca Paca no ha subido una grilla, sino una censura sutil, digamos.
En Clinamen escuchamos a Eva García, arquitecta española.
Para mí gentrificación es una de las partes de o consecuencias de la renovación urbana. Está contenido, no es igual. O sea, gentrificación está relacionado con renovación urbana, con rehabilitación y con regeneración. O sea, términos que se usan a nivel de discurso de la ciudad. O sea, no es igual que renovación urbana, no es igual que rehabilitación y no es exactamente igual que regeneración. O sea, para mí es como un proceso de cambio económico, social y cultural dentro de la ciudad consolidada.
Luego, el análisis de Diego Stulwark.
Pareciera ser que hubieran como dos polos hoy más vivos o más activos de esta ciudad, de los barrios cerrados a la gentrificación de la escalada Eva, y por otro lado esta vicización, digamos, sí, o digamos informalización que viene de la mano de la Salada como gran símbolo, que también está pugnando por distribuir en la ciudad espacios de circulación y espacios de habitar, que si los primeros son, digamos, la gentrificación pareciera ser de juguete, esta última tuviera más los rasgos de la monstruosidad, ¿no?
Licitación, autopista, funcionario.
¡Basta! ¡Salir de estado alterado de conciencia!
¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Dónde estuve? ¡Me falta la billetera, boludo!
Honorarios, niño Chapulec, autocobrados durante viaje interno de Guidos.
¡Ah, sí, autocobrado, boludo! ¡Autocóbrate esta, chamán de mierda! ¡Toma! ¡Epa!
¡Es!
¡Listo! Ok, para que aprenda el chamán. Afanarle la billetera a Guido, no, chicos. A mí, que hasta con un viaje astral me encontrás siempre igual. ¿Igual a qué? Pregúntame, boludo. ¿Igual cómo?
¿Igual cómo? Soy...
Te lo responde la people, chamán. No me jodas.
¡Al palo!
La construcción de la inseguridad en los medios de comunicación. Mercedes Calzado, docente de la Universidad de Buenos Aires.
Una muerte es una noticia casi sin ninguna duda. ¿Qué muertes son noticia? Va a ser otra cosa, ¿no? Pero tiene algunos elementos que también, como por ejemplo, pensar estos casos desde el melodrama, con en muchos también momentos con actores muy marcados. Dentro de un caso de este tipo va a estar como diría Barbero, va a estar el traidor, va a estar la víctima, va a estar el bobo, que a veces es el Estado, se termina configurando como ese lugar inocuo del que no solo ya ni se puede hablar porque no vale la pena, sino no hace nada, es ineficiente.
Bueno, mentira.
Ajá.
Mentira. Porque se me están despegando un montón de cosas en mi casa de diversa índole. Madera, plástico. Con eso.
¿Con el del indio?
Con el del indio. Con otro que es un...
¿El del mono?
El del mono, el del pulpo también.
Mira qué cosa que tenemos ahí, ¿eh?
No,
indio, todo... mono, pulpo.
Una cosa...
Estamos por descubrir algo.
Customizada, yo creo que...
Pintó el rey. Nos visitaron los creadores de la revista Roots.
Vimos ese espacio y quisimos darle a la gente que sigue el reggae, que es mucha y que cada vez crece más, darle un producto para que lo disfrute, para que lo pueda coleccionar, de hecho, para que se informe, obviamente, y para que pueda estar más cerca de sus artistas internacionales, nacionales, un poco de todo, en realidad.
También vino el cantante del grupo Pléyades. Luis Sanjurjo nos contó sobre las articulaciones del grupo con las personas privadas de su libertad. El concepto de borde.
El concepto de borde también es el concepto de margen. El concepto también, muchas veces, para entender cuál es el margen para la libertad, la práctica concreta de la libertad. Y para las personas privadas de su libertad física, que cotidianamente tienen que inventarse estrategias para humanizarse, ¿no? En contra de la lógica que rige los espacios de encierro, ¿no? Muchas veces el borde es el único espacio por el cual fugar hacia la libertad concreta. Esto, tener una voz en un texto, en una idea que surge a partir de leer algo, o como en este caso, en un tema de reggae.
Ana Longoni, investigadora del CONICET. Las enseñanzas que dejó el grupo artístico Tucumán Arde en la década del 60.
Y yo creo que en los últimos 10, 15 años en la Argentina se volvió muy visible un modo de práctica que yo llamaría activismo artístico, que tiene que ver con emplear los recursos creativos que el arte pone a disposición para generar recursos, dispositivos gráficos, modos de intervención, de acción, de señalamiento crítico, que se instalan en circuitos que no tienen nada que ver con el mundo del arte.
Papelón. He hecho un papelón. El señor Duvalde reconoció. Le pidió disculpas. Hacete cargo, Duvalde, del papelón. No me involucren a mí, por favor. No. Yo fui y lo saludé cuando él ganó. Ahora gané yo. Que venga y me salude. He hecho un papelón. La actitud de pelea, de confrontación, de no ir, de romper las reglas de juego, de tirar tierra de los ojos, es la de él, no la mía. No. Le voy a ganar a Duvalde. Que le gano a Duvalde. Que por favor enfríe la cabeza.
El poeta Efraín Huerta, de México.
Ahora soy un hombre con el luto en los hombros. Soy tu luto. Tu negro enronquecido y ciego, ir y venir, morir, nacer y estar muriendo.
El disco de la semana, El Progreso, de Pablo Dacal.
Nada en la televisión, nada en la calle. Una ciudad es otra ciudad, es otra ciudad. Gente apurada, atosigada, desesperada, envuelta en la niebla de manchas, colores que no dicen nada.
Debate sobre la propiedad intelectual. Julio Raffo, legislador de Proyecto Sur, y Matías Leni, colectivo Red Panal.
Hay remedios, es muy importante, que eran usados y son usados a partir de una experiencia vital de pueblos originarios. Uh-huh. Bueno, los patentan, los fabrican y después no pueden fabricar a nadie más, ni los indios, que están así. Y así, y esto es una perversidad, es un aprovechamiento. Yo creo que hay que cuestionar gravemente el modelo mercantil. La obra cultural, intelectual, fue convertida en mercancía, intermediado el consumidor y el creador por la empresa.
El autor tiene que tener capacidad real para definir qué es lo que quiere que se haga con su obra. Nosotros lo que planteamos es que pueda definir si quiere que sea comercial o no, si quiere que pueda ser remixable o no, etcétera.
que yo escucho las tribus.
Ah.
¿Las tribus? ¡La tribu! ¡Fuera, fuera, la tribu! ¡Radio! ¡Sin! ¡Hablamos los oyentes!
¿Don Julio?
¡Fuera,
está teniendo una CB usted?
Aníbal Ibarra, legislador y candidato a jefe de gobierno, reflexiona sobre Cromañón.
Cromañón impactó mucho. Incluso muchos del progresismo que se corrieron para no verse salpicados, que también es lógico, no lo reprocho, porque era terrible todo eso. E incluso algunos hasta con sentido oportunista dijeron, mejor nos sacamos Ibarra de encima, y en realidad no era contra Ibarra, era contra todo el espacio, y Macri cabalgó sobre eso. Seguramente no hicimos las cosas entre todos como debíamos hacerlas. Cuando ocurrió la derecha, la reunión, la derecha tomó eso como bandera política.
Lucio O'Donnell, un músico que hizo un disco de un solo track de 42 minutos. Alto viaje.
Me sumergía ahí, ¿viste? Entonces se me quedaba una hora y yo sabía que esa hora era de un viaje interior y demás, y qué sé yo. Y eran distintos tracks, ¿viste? Serían 10, 12 tracks, pero era el programa era escuchar un disco y sumergirte ahí, ver interiormente dónde te llevaba, las imágenes que te generaba, ¿no? Esa cosa de disfrutar mucho la música. Así que al hacer esto, la idea es eso, porque por alguna manera, en vez de hacer un viaje con 12 tracks, hacer directamente un viaje de 40 minutos y ahí ya directamente que sea sin corte, que sea un viaje directo y te va llevando, va cambiando, va subiendo, va bajando.
¡Ah, ya sé! Con esa paleta yo juego al quejo ese de mesa con mi primo que se llama William.
Cuidado, Huguito. Eso es un desfibrilador. Eso tiene alto voltaje.
¡Despejen que prendo y apago, Sergio! ¡Ah! 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 ¡Ay, a Sergio!
Mala onda. Este fin de semana no es largo. Creo que voy a votar a la derecha. Esto pasó hoy.
Artículo 14 VIP es un programa sobre desalojos, vivienda y espacio público en Canal 4, Antena Negra. Hoy nos visitó Patricio Lerner, uno de los productores de este programa que se puede ver por Canal 4 de aire si sacás el cable de tu televisor.
Lo que sí intentamos fomentar corresponsalías, que en las distintas agrupaciones o mismo las familias, quienes están afectados puedan tener a mano una cámara de fotos, un celular con que sacar algún video, alguna entrevista, algún audio, que escriban algo, que no, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que falta por ahí la comunicación o que no nos dan la fuerza para estar en todos los múltiples desalojos por día que hay o por semana.
Amigos, amigas, también los viernes hay tiempo para todo, incluso para las idioteces de quienes conducimos este programa.
Un dedo medio destacado.
Un dedo medio destacado, exacto.
Sí, no.
¿Cómo se define eso en la sociedad, Laura?
Un faquio.
Exactamente. Usted tiene ojos en la nuca.
Sí, sí, sí.
Pero va como agudizando de a poco, va descubriendo de a poco.
Es un nivel de trance muy profundo, ¿no? Son 78 minutos de meditación cada mañana.
Impresionante.
Que logra, digamos, darme este nivel de percepción que no es común en el resto de la sociedad.
Los resúmenes de la semana se encuentran en www.marencoche.wordpress.com.
¿Qué le envía de regalo al candidato de la lista opositora para el cumpleaños? Ah, una bandeja completa de desayuno. B, 5 cuchillazos y 3 corchazos antes de que se suba al auto. Responda, bombo en el aire, ¡ya!
¡Los cuchillos, el corchazo!
No, Guevara, no, Guevara. Lo correcto es acordar rápidamente con el gobierno un arreglo para las obras sociales, ¿eh? No, así no va a llegar al ansiado puesto de ministro de Trabajo al que todo gremialista está aspirando.